Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa y de Costa Viva. Les habla Juana Carrera y les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde, como siempre, haciendo un alto en el camino a la 1 del mediodía en este día espectacular, inmenso, bonito, con cielos despejados, luz del sol y tenemos ya cerca de 20 grados en Ribadeo. Haremos, como siempre, un repaso por la actualidad en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Hablaremos de esos asuntos que a todos nos competen, un poquito de industria, un poco de arte, un poco de coronavirus y también de avispas velutinas y de primavera. Así que tenemos un cóctel bastante explosivo en esta jornada de hoy, como esos cócteles que se tienen que poner para trampear la velutina, que estamos en el momento del trampeo, que hay que ir a por las reinas. Vamos pues a ello. Echamos un vistazo de la actualidad primero en titulares de la mano de expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Y repasamos esas noticias más destacadas, luego vamos profundizando en ellas como hacemos todos los días. Tema Alcoa, hay poca claridad. Después de la reunión multilateral que se celebraba en la tarde de este lunes, pues la verdad es que los trabajadores se quedaron con un poquito de inquietud. Alcoa les comentó en que estaba en varios asuntos de cláusulas, de términos de venta, de cláusulas para la división de las fábricas y demás, pero desde la SEPI no tienen información. Así que los trabajadores han solicitado tanto a la Xunta de Galicia como al Gobierno Central una reunión urgente para que les pongan un poquito al día. En la cita de ayer había representantes de Xunta y representantes de Gobierno, pero no los que hasta ahora estuvieron, que han dejado paso, digamos, a otras personas en su representación, ¿no? No estaba el consejero, no estaba el secretario de Industria, estaban segundas personas en esa reunión, algo de lo que se encargaron también de poner en evidencia los representantes del Comité de Empresa. Lo dijeron, vaya, para que quede claro. Bueno, pues veremos cómo está la situación de Alcoa, si se ha dormido esto o no se ha dormido. Un poquito de inquietud ahí, ¿eh? Un poquito de inquietud porque no parece que avance esto o no lo rápido que gustaría. Y el mes de abril, al fin y al cabo, está a la vuelta de la esquina. Esto tendría que tenerse más o menos encauzado y acordado antes de que finalice el mes de abril. Nos quedaría mes y poco, mes y una semanita, tal vez. Hablaremos de ese cribado masivo que hay en la localidad de Burela a partir del próximo 25 de marzo. El objetivo es intentar evitar nuevos brotes de coronavirus. Hay un teléfono al que pueden llamar para apuntarse y solicitar, bueno, por realizar ese cribado. Está destinado al sector de la población que desarrolle su actividad laboral, profesional o de voluntariado cara al público, usuario de los servicios públicos privados o del sector prestados en el término municipal de Burela. Esto viene en las cláusulas. Y lo voy a repetir porque es cierto que nos ha llamado alguna persona que ha dicho, bueno, pues que ha intentado apuntarse y sin embargo le han echado para atrás, pero está empadronado en Burela. El destino es población que desarrolle su actividad laboral, profesional o de voluntariado cara al público, que sea usuario de servicios públicos, privados o del sector terciario prestados en el término municipal de Burela, más el comercio retallista, la hostelería, la restauración, hospedaje, supermercados, tiendas de alimentación, transporte público o privado de viajeros, etcétera. Hay un teléfono al que llamar. 608-555-300 y se va a realizar en el Hospital da Mariña aprovechando el COVID. Como decimos, alguna persona ha llamado a ese teléfono y la han echado para atrás porque trabajaba fuera de Burela, pero era residente de Burela, no terminaba de comprender el asunto y la verdad es que si se pone uno a pensar, pues tampoco lo comprende muy bien, ¿eh? Así que hay que ver de una manera un poquito más exacta, a ver si nos aclaran también desde el Sergas o desde el Ayuntamiento cuáles son los criterios de inclusión o de exclusión de ese cribado. Por otra parte, además del cribado, en materia de pandemia, los datos están más o menos bien, más o menos estables, como estaban en estos últimos días en nuestra comarca, en toda la Mariña Lucense, y con esos datos vamos encaminados también a lo que sea la Semana Santa y los días festivos. Y de paso, la Xunta de Galicia está perfilando su tercer plan de rescate para esos sectores más afectados. La consellera de Empleo, María Jesús Lorenzana, se ha reunido por videoconferencia con representantes del diálogo social, interlocutores y también responsables pues, de lo que es el mundo del autónomo. Este nuevo plan, el tercero, se va a activar con dinero que el Gobierno central aportará a las comunidades autónomas. Pero la Junta advierte que la mayor burocracia que exige el Estado para la tramitación de los fondos puede retardar la gestión de estas ayudas. Más sobre ayudas, en este caso a los damnificados por el asunto del lobo. Medio Ambiente suma 22 nuevos ayuntamientos que se van a beneficiar de un incremento de un 30% en las ayudas para paliar los daños del lobo. La directora general de Patrimonio Natural ha trasladado esta decisión de su departamento a las organizaciones agrarias. Y en este listado con mayor incidencia por fauna silvestre, por ataques del lobo, entran, por ejemplo, ayuntamientos de nuestra zona, de nuestra comarca, como Viveiro o Xove, además de otros puntos de la provincia o del resto de Galicia. Pero Viveiro y Xove sí que se beneficiarán de esa ayuda, el incremento del 30% en las ayudas para paliar los daños del lobo. Hablaremos de Ribadeo sobre las ayudas, en este caso para la rehabilitación de viviendas en las zonas ARI, en espacios históricos del Centro Histórico de Ribadeo o de Rinlo. El alcalde de Ribadeo sale a las declaraciones que ha realizado Daniel Vega del Partido Popular, salta ante esas declaraciones y señala que solamente, bueno, que le han dado un botafumeiro y está repartiendo humo. Básicamente señala eso el alcalde de Ribadeo en referencia a Daniel Vega del Partido Popular, porque dice que de esas ayudas que habla y de esos 400.000 euros que habla es lo de siempre, o sea, lo que ya había. Era el resultado de unos convenios vigentes firmados en el año 2018 entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia. Así que Suárez Barcia considera que el portavoz del Partido Popular está actuando como un botafumeiro, que lo que está haciendo es vender humo porque está contando lo que ya todos sabían. Luego escucharemos las declaraciones de Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, al respecto. En Ribadeo hoy se está pintando un mural en la calle Rodríguez Murias, en la zona de las cuatro calles. Es un mural en homenaje a Rosalía de Castro, a cargo de Concepto Circo. Los trabajos en hora y pico se van a realizar y va a quedar ahí plasmada la imagen de Rosalía para conmemorar el homenaje que recientemente también se le hacía el 24 de febrero con motivo del aniversario de su nacimiento y para reivindicar la figura de la poetisa y novelista gallega. Y hablaremos de otros asuntos. En el municipio de Viveiro informan del inicio de las obras para renovar la pista Veiga 2 en la parroquia de Santa María de Magazos. El ayuntamiento informa que cuenta con un presupuesto de 25.000 euros y dan así respuesta a las demandas de los vecinos de la zona, mejorando la comunicación en la parroquia y aumentando la seguridad viaria de vehículos y también de peatones, cómo no. Hablaremos del municipio de Foz, que recientemente ha cambiado un poquito, ha renovado la imagen corporativa, ha renovado su escudo, no cambiado en sí, pero sí que le ha dado un toque más moderno, podríamos decir. Un poquito más simplificado, más moderno, en otros colores, y su imagen corporativa, que será la que se utilice a partir de ahora en la cartelería, anuncios y otros eventos. Y también se le ha dado un nuevo aire al Banco de las Mentiras, que está ubicado en un lugar fantástico, donde se ve la playa, y bueno, pues claro, puede ser un lugar donde uno cuenta unas cuantas mentirijillas y demás. Se ha redecorado el banco y hablaremos luego de cómo ha quedado con el alcalde, con Frank Cajoto. Ya saben que estamos en primavera y el Ayuntamiento de Valaduro ha empezado por cuarto año consecutivo el trampeo de la velutina. Les comentábamos en la jornada de ayer que iban a instalar unas 1.500 trampas repartidas en 6 quincenas y luego animaban a la gente a que les eche un cable también con los atrayentes caseros. En un ratito hablaremos con el concejal de Medio Rural de Valaduro para que nos explique cómo lo van a hacer este año. Y un apunte en materia sanitaria relacionada con el occidente asturiano. Este miércoles, es decir, mañana a las 2 de la tarde, el consejero de Salud del Principado va a recibir a la portavoz de la plataforma Todos Somos Jarrio, que ya saben que está defendiendo la necesidad de mejorar el área asistencial sanitaria, la de toda la zona del occidente asturiano, el hospital, el personal y demás. Le va a llevar todas esas firmas que han recogido para exigir que se ponga el hospital a la altura, al menos a la que estuvo, porque ha perdido mucho y fue un hospital de gran referencia. Además de estos asuntos, trataremos otros destacados en este día de hoy, en este día importante, 23 de marzo, en el que bueno, dentro de un ratito veremos cuál es la onomástica, pero en el que sobre todo estamos celebrando que tenemos sol y que estamos en primavera, y eso siempre ayuda un poquito al buen humor, y además tenemos unos datos de coronavirus un pelín favorables, lo cual no está nada mal. Hay una persona, una solo, ingresada en estos momentos en el hospital de Burela, positiva en coronavirus. Vamos a echar un vistazo enseguida también al pronóstico meteorológico. Recuerda que estos titulares se los ha traído hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
El día espléndido, la tarde va a quedar buena, la noche también, con vientos débiles y variables, los vientos del suroeste, vamos, un día de cine. 20 grados de temperatura marca el termómetro en Ribadeo, el cielo azul y luciendo el sol. Y mañana, más de lo mismo si las cosas no van mal. En principio se espera alguna que otra nube alta por la tarde y por la noche y el cielo prácticamente despejado. El viento mañana será variable, en todo caso débil, soplará tanto del sur como del norte y las temperaturas un pelín más bajas según Meteo Galicia. 7 grados de mínima, 15 grados de máxima. Para mañana también tiempo seco y soleado. De cara al jueves ya llegan las nubes. El jueves puede estar bastante nublado, pero hoy y mañana para disfrutarlos. A ver en la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
La carretera bien despejada y con visibilidad. Esta mañana hacía un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, zona del Alto do Fiouco, pero ahora ya no, así que se puede circular con tranquilidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos allá, vamos a saber en qué día vivimos, a ver qué nos cuenta Baruch Domínguez sobre esta jornada de 23 de marzo. Ahora viene.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de Santa Rebeca de Imlaya, una religiosa maronita libanesa que descendía de una familia campesina. Se caracterizó por el amor que sintió hacia los enfermos y los niños abandonados. Murió en la ciudad de Batrún en el año 1914, a la edad de 82 años. Fue beatificada en 1985 y canonizada en Roma por Juan Pablo II el 10 de junio de 2001. Para finalizar con música, lo hacemos con otra Rebeca, bastante diferente, la verdad. ¡Feliz 23 de marzo!
Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar. Ahora el tiempo me cambió. ¡Ah! ¡Ah! Siempre estuve en casa sin poder salir. Creía ser mi dueño. Yo a ti te quería y no podía ver que aquello era un infierno. ¡Oh, no! Tú siempre fuiste.
Como ven, Baruch es especialista en darnos quiebros. Después de hablarnos de Santa Rebeca, nos pone una Rebeca bastante distinta y con unas letras musicales muy diferentes al santoral de esta jornada de hoy, 23 de marzo. Hacemos un alto en camino, vamos a dar otro quiebro también. Vamos a hablar de salud, pero vamos a hablar de salud de pies, que se nos olvida esto y es muy importante, ¿eh?
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues esto a pensar, no barato es sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Muebles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os muebles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Muebles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Muebles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Muebles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Muebles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Muebles Folgueira axúdanche a aforrar.
Concello de Mondoñedo e Federación Galega de Espeleoloxía abren a Cova do Rei Cíntolo, a cova natural máis grande de Galicia. Galerías con espectaculares estalactitas e estalagmitas. Veraste mergullado na lenda do Rei Cíntolo e o seu reino de Bría e a princesa Xila. Venres, sábados e domingos ás 12 e ás 5 da tarde. Calquera pode se non ten problemas de mobilidade, unha hora e 5 minutos. Obrigado a levar máscara cirúrxica ou FFP2 ou similar, non tela. Calzado pechado con fondo de goma. O concello proporciona casco con iluminación, luvas de coiro e traxe desbotable. Dende os 11 anos xa se pode entrar. Reserva antes no 982 50 71 77 da Oficina de Turismo de Mondoñedo. Mergúllate na lenda, ven a Cova do Rei Cíntolo. Medidas anti-Covid. Concello de Mondoñedo.
Seguimos adelante en Costa Viva. Vamos a ocuparnos un poquito de la salud y a ocuparnos un poquito de algo que a veces se nos olvida y es lo que nos sustenta. Y estoy a hablar de los pies, estoy a referirme a los pies precisamente, porque muchas veces, sobre todo en invierno, yo creo que los llevamos ahí metidos en nuestras botas, los zapatos, las medias, y nos olvidamos y hay que cuidarlos mucho porque tienen sus enfermedades, tienen sus dolencias, sus molestias y nos puede repercutir en todo el cuerpo. Pero bueno, no voy a darles yo aquí una charla sobre lo que nos puede o no repercutir de un pie, que no soy experta. Pero sí que vamos a hablar con una experta, porque lleva ya 8 años trabajando en FOZ, es de una clínica especializada en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las afecciones del pie, y es Nelly Villarino. Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
Tenemos, yo no sé si tenemos muy olvidados o no tenemos muy olvidados los pies, o si los olvidamos más en invierno que en verano. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Sí, más bien casi nos olvidamos un poquito de ellos en invierno, por el tema de que como no se ven...
Bueno, pues hoy nos vamos a preocupar de los pies, en particular si te parece, si estás de acuerdo, por las uñas. Esas uñas que a veces pueden tener hongos o tienen un aspecto un poco extraño, mal estado, pero cuéntanos, ¿qué quiere decir que tengan hongos?
Pues, a ver, muchas veces lo que tú me dices, que tiene un aspecto extraño, muchas veces no son hongos, ahí hay que mirar, ¿no? Porque eso, lo mismo, un mal aspecto, un color feo, un grosor que no es normal, y eso, a veces no son hongos. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Pues si es una onicomicosis, pues que eso es una contaminación por un hongo, o si es otro tipo de patología. Por ejemplo, un hematoma subungueal, que simplemente es pues un golpe debajo de la uña. Por ejemplo, los corredores, de estar continuamente golpeando la uña contra el calzado, pues sale ese aspecto negro de la uña y hay veces que se piensa que es un hongo, ¿no? Por los microtraumatismos repetidos que te acabo de decir, e incluso a veces también psoriasis. Entonces es importante primero ver la uña. No se diagnostica sin ver la uña y luego hacer el diagnóstico diferencial.
Cuanto más me dices, más me doy cuenta que no tengo ni idea del asunto, ¿eh? ¿Cómo se hace ese diagnóstico diferencial? A ver si nos lo puedes explicar.
Sí, claro, es muy sencillo. Hay que empezar diciendo que es indoloro, ¿eh? Es nada, tomar una muestra de uña, quitar un poquito de la lámina ungueal por arriba y luego los detritus. Los detritus son esa arenilla que sale por debajo de la uña cuando está gruesa, ¿no? Entonces quitas también un poquito de eso, lo metes en una placa de Petri, que es una placa redonda, de transparente, y eso lo mandas al laboratorio. Y luego en el laboratorio ya ellos nos dicen pues qué tipo de hongo es.
Fíjense.
Claro, eso tarda unos 20 días, eso no se hace en la clínica, eso ya se deriva al laboratorio con el que cada uno trabaje, ¿no?
Uh-huh. O sea, nos mandan a analizar nuestros restitos, ¿eh? Porque hay diferentes tipos de hongos. Yo pensaba que eran todo lo mismo ya.
No, hay diferentes tipos, sí, hay como 3 categorías. que son los dermatofitos, los hongos y las levaduras, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues enviamos la toma de muestra al laboratorio, ¿no? Entonces, este nos da un resultado. Entonces, imagínate, pues, ¿qué es un rubrum? Si sabemos que es un dermatofito, pues aplicamos un tipo de tratamiento. Si nos da que es una levadura, aplicamos otro tipo de tratamiento y así. Es importante con que cada tipo de hongo lleve un distinto tipo de tratamiento, porque hay hongos resistentes a un tratamiento o a otro.
Nelly, yo he escuchado que quitarse un hongo de encima es muy costoso, muy tedioso. ¿En cuánto tiempo se puede curar esto?
Sí, es costoso, sí, porque se tarda mucho tiempo. Yo lo que explico siempre es que hay que tener en cuenta que la uña del pie crece el triple más lento que la de la mano, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que imagínate que tú lleves un golpe y que por ese golpe se te cae la uña. Entonces, una uña completa tarda en crecer entre 8 y 12 meses, con lo cual el tratamiento mínimo para los hongos es entre un año. Entonces, eso lo recalco mucho, porque si empezamos con el tratamiento, luego paramos, luego volvemos a retomarlo y luego volvemos a parar o cambiamos de tratamiento porque este no me va bien, porque no sé qué, ¿qué pasa? Que el hongo crea resistencia y eso no lo queremos, porque si crea resistencia luego es más difícil sacarlo todavía.
Hay que ser constante, entonces.
Hay que ser constante, sí, y el tratamiento es largo, sí.
¿Y tiene algo que ver esto con que llevemos un calzado húmedo en determinados momentos o demás?
Sí, claro, sí que tiene que ver la humedad, sí. Es importante, pues, abrir bien el calzado, ¿no?, y que seque bien. Incluso como un método casero que yo les digo, pues meter una hojita de periódico, una ya llega, pues para que absorba ese exceso de humedad cuando vayamos a guardarlo. Una hojita para no deformar la horma del calzado tampoco, ¿no? Luego también muchas veces los hongos aparecen normalmente por la sudoración del pie, entonces se aparecen también en la piel, con lo cual es importante secar bien esa piel, controlar esa sudoración. Nosotros, por ejemplo, cuando yo empiezo un tratamiento de hongos, tanto en la piel como en las uñas, lo que hago es meter el calzado de la persona en una máquina de ozono para limpiarlo bien por dentro. Entonces, esa máquina lo que hace es eliminar los hongos y las bacterias que también causan el mal olor del calzado.
Claro, porque si estás tratando un hongo en una uña, pero en el calzado todavía queda algún resto, no funciona esto completo, ¿no?
Claro.
Bien, y para finalizar, ¿qué consejos nos darías para intentar prevenir los hongos? Que la verdad supongo que ninguno queremos tenerlos, aunque se puedan tratar.
Bueno, pues como consejos, por ejemplo, y principales, que acudas a tu podólogo, ¿no?, para revisiones, porque hay veces que igual nos están empezando los hongos y no nos damos cuenta. Entonces, en cuanto esté empezando, empezar a tratar ya. Entonces, así acabaremos antes, ¿no? Es importante secar bien los pies entre los dedos y por debajo de estos, que es por donde se acumula humedad. La humedad se acumula en cualquier pliegue del cuerpo, con lo cual donde tengamos pliegues hay que secarse bien, porque esas son zonas a que aparezcan hongos, ¿vale? Yo como truco, cuando una toalla vemos que todavía no nos seca bien, que nos queda un poquito húmedo, pues podemos coger un trocito de servilleta y meterla entre los dedos, entonces esa humedad ya la absorbe la servilleta. O cuando ya no llegamos por algún motivo a secarnos bien la planta de los pies y entre los dedos, un secador a mínima potencia. Mínima potencia con cuidado de no quemarse, ¿no? ¿Y qué más? Una buena hidratación es importante. Si tenemos un poquito de sudoración, utilizar talco. La limpieza del calzado también es importante. Los calcetines los recomendamos normalmente de algodón porque las licras como que nos dan un poquito más de sudoración, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, cuando vayamos ya que se acerca el verano, pues a piscinas o a duchas públicas, utilizar las sandalias típicas de baño para no apoyar directamente los pies en el suelo. Y ya está. Vamos, que en resumen de lo que te acabo de decir, pues para evitar los hongos tenemos que controlar ese exceso de humedad que podemos tener en el pie o en el calzado.
Y acudir de una forma periódica al podólogo. ¿Vamos de forma periódica al podólogo o todavía nos falta un pelín?
Bueno, ahora normalmente sí que va viniendo la gente. Ahora se conoce más la figura del podólogo, entonces sí que te piden cita, pues simplemente para una observación, para un control, a ver cómo tengo el pie. Sí que suele venir la gente ahora.
Muy interesante lo que nos ha explicado hoy Nelly Villarino. Espero que hayan tomado nota y que vayan llamando para pedir cita, que seguro que muchos nos hace falta poder por ahí. Muchísimas gracias, Nelly. Contamos contigo en futuras apariciones, para que nos des más explicaciones. Gracias.
Claro, por supuesto. Gracias. Buen día.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ahí estamos, hay que cuidar el pie, que no se nos olvide. Y ya que estábamos en Foz, porque Nelly Villarino está en Foz y necesita revisarte, ya sabes que puedes llamar y pedir cita. Vamos a seguir hablando de otros asuntos de esta misma localidad de Foz, de ese cambio de imagen corporativa, esa renovación que implanta el ayuntamiento de la localidad y que presentaban el otro día. No es exactamente un cambio de escudo, sí como una apuesta al día. Nos lo explica mejor el alcalde, Fran Cajota.
Realmente no es un cambio de escudo ni de bandeira heráldica de Foz. Sigue sendo exactamente as mesmas, coas nosas cores, con ese azul, con ese blanco, con ese verde, con esas árbores e o escudo que todos coñecemos, non? Pero o que si se fixo foi facer unha imaxe corporativa, non? Unha identidade visual do concello que hasta agora non se fixera. É un manual completo que incluye o tipo de letra a utilizar, as cores que se deben empregar en todas as comunicacións oficiais, para correos electrónicos, para comunicacións oficiais, tamén para calquer tipo de cartelería ou mesmo incluso recoñecemento pois nos vehículos propios do concello, non? Que se fixo? Fíxose un logo novo do concello que está baseado no escudo. Tamén fíxose fincapé na propia configuración de Foz, así tamén as copas das árbores, se as sumamos, pois son 9, número 9, que é o número das nosas 9 parroquias. Tamén está o número 9 presente nos mastros do barco. É unha imaxe simplificada, unha imaxe moderna, unha imaxe renovada, o primeiro manual de identidade visual. É o primeiro paso para esa modernización tamén tecnolóxica que estamos a facer, esa modernización da administración electrónica. Estáse agora mesmo configurando a nova web para facela tamén accesible a través dos dispositivos pois digitais que temos agora mesmo, non? Úsase moito o teléfono móvil, a actual web estaba obsoleta, non se podían subir contidos, coa nova web pois vamos solucionar todos estes puntos. O primeiro paso era este manual de identidade visual, o que se presentou, a verdade é que pois moi contentos co resultado e moi contentos tamén por modernizar Foz pois esa administración electrónica, non?
Modernizándose desde la administración electrónica, un poquito más sencillo y con los símbolos que desde luego están muy vinculados a la localidad marinera de Foz. Y otro símbolo vinculado a la localidad de Foz es ese banco que se ha denominado Banco de las Mentiras. Ha sido renovado, puesto a punto, más bonito y bueno, pues el alcalde agradece el trabajo realizado por la artista.
Darle desde luego las gracias ao artista, a Daniel Carreira, porque fixo un mural de inspiración mariñeira moi bonito. E o que se fixo é pois poñer en valor un banco que está situado pois estratégicamente encima de Túpide, desde que se pode contemplar pois un dos amenceres máis fermosos da Mariña, o sol sobre a ría, un sitio moi especial que usa moita xente pois para disfrutar desas fermosas vistas. Encantados co resultado, encantados co compromiso e o traballo do artista, de verdade que moitas felicitacións por ese fermoso mural, ¿no?
Como dice el propio alcalde, él procura no decir nada desde ese banco, no se vaya a malinterpretar, pero bueno, que lo cede para mentiras piadosas.
Hay de todo tipo de teorías, seguro que mentirijillas moitas se contaron e chances e demais. Eu ademais bromeaba que non me poido sentar aí, nada máis que o 28 de decembro, pero bueno, aquí somos moi socarrons, non? Hai moita retranca e a verdade é que iso é parte da vida, é propia parte da propia idiosincrasia do povo, non? Así que, se quere montar alguna mentira piadosa, sin facer dano a ninguén, podes usar perfectamente ese banco como outros moitos bancos, que me consta que non todo o que se di en Foz é verdade.
Piadosa, non vayan a abusar el banco de las mentiras en el municipio de Foz con una bella vista. 19 grados de temperatura, día despejado y bonito en Ribadeo, preludio de otro que también será igual, según Meteo Galicia, el de mañana. Hablamos de esos asuntos que marcan el día y la actualidad. Hablaremos enseguida de Alcoa, de la mesa multilateral celebrada en la tarde de ayer, que no despejó del todas las dudas, sino que incluso a lo mejor sembró alguna que otra. Y hablaremos de los datos de coronavirus bastante estables, con un llamamiento a la precaución, la calma y el control por parte de los responsables sanitarios del Sergas, que sigamos así, y también del cribado que se va a realizar en Burela a lo largo de esta misma semana, aprovechando la estructura del COVID out en el Hospital La Mariña. De eso y del mural que se está pintando a las cuatro calles de Ribadeo para conmemorar la figura de Rosalía de Castro y de muchas otras cosas más, porque ya se están engalanando los comercios de la localidad de Viveiro con esas bandoleras y con esos semblantes y esas imágenes propias de la Semana Santa. Semana Santa como tal no habrá, evidentemente, pero ya sabes, de Burela he dicho, de Viveiro. Semana Santa como tal no habrá, pero ya sabes que en Viveiro se vive de una forma muy intensa, muy elevada. Es una Semana Santa de interés turístico internacional y ellos, de algún modo, pues también van a estar ahí. Todas nuestras Semanas Santas van a tener algún tipo de presencia. No va a ser tan radical como lo del año pasado, ¿no? Que, bueno, pues se tuvo que suspender y hubo muchas más restricciones, pero sí se habrá algún tipo de acto o algún acto simbólico. O, por ejemplo, en Mondoñedo se va a realizar algún acto dentro de la catedral, donde se pueda y hasta donde se pueda. Nada multitudinario, nada en la calle, nada de sacar los pasos, ¿eh? Pero bueno, algo se hace y algo se hará. De eso nos hablará también dentro de un ratito Baruch Domínguez. Pero ahora que pasan 22 minutos de la una, hacemos un pequeño alto en el camino y vamos a hablar de sanidad.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Y la situación es estable en toda la provincia, según ha reconocido el gerente provincial del Sergas, Ramón Ares, quien, insistimos, llama a la calma. La vacunación se va a seguir adelante, de hecho, a partir de mañana se retoma con la AstraZeneca y, entre tanto, todos debemos seguir con estas precauciones para que no vayan a peor los datos. Ramón Ares.
Pues en estos momentos está siendo estable. En los últimos días estamos a observar que el número de casos positivos que detectamos coa realización de PCRs ou de test de antíxenos é un número baixo, o cual fai pues, que as incidencias acumuladas que temos a 7 e a 14 días, pues, como digo, sean baixas. A 7 días a incidencia acumulada é de 20 casos por 100.000 habitantes e a 14 días 46 casos por 100.000 habitantes. Debido á estabilidade na evolución da pandemia, pois fai que tamén a presión asistencial que temos nos tres hospitais tamén sexa baixa. Incluso en algún momento desta última semana, tanto no Hospital da Mariña como no Hospital de Monforte, pois chegamos a ter algún día ningún paciente, cero pacientes ou ningún paciente ingresado por infección COVID. No caso concreto do ULA, día 2, si temos en planta de hospitalización dos pacientes ingresados con infección activa e outros dous en unidades de críticos. Aparte, lógicamente, se temos algún paciente máis, tanto en críticos como en planta de hospitalización, que xa superaron a fase de infección, que están en fase de recuperación e de convalecencia, pero sí que xa están desaislados porque xa pasaron a infección activa. Tamén queremos destacar que seguimos co programa de vacinación da población, tanto dos maiores de 80 anos, que de forma continuada estamos a facer nos centros de saúde, incrementando incluso nestes últimos días o ritmo de vacinación neste grupo de idade, e así hasta hoxe en total na nosa área administráronse máis de 61.000 doses e xa temos máis de 21.000 usuarios que se recibiron as dúas dosis e completaron, por lo tanto, o estado o proceso de vacinación. Como sabe todo o mundo, pois retomamos a partir de mañá a vacinación coa vacina de AstraZeneca, e vamos seguir facendo pois con os mesmos grupos nos que estábamos facendo con anterioridade. Esperemos que o ritmo de vacinación a partir das primeiras semanas de abril colla novo impulso, porque esperamos ter maior cantidad de vacinas e así poder aumentar este ritmo de vacinación.
E logo van a realizar tamén ese cribado del que hablábamos en la localidad de Burela.
A evolución da pandemia na zona da Mariña é, como no resto da área sanitaria, unha situación estable. Eso tamén nos permite pois que fagamos accións fundamentalmente preventivas e búsqueda activa de posibles casos en persoal asintomático. En este sentido, pues, estamos a traballar na realización dun cribado en población asintomática, un cribado poblacional no Concello de Burela. Vai dirixido ao persoal de servicios que está en contacto e que ten contacto continuo ou dunha forma pues, con moito público, que está traballando de cara ao público, igual que se fixeron en outros concellos, pues estamos preparando este cribado que se vai facer, como digo, no Concello de Burela. Vámonos a desenvolver ao longo desta semana, posiblemente aproveitando pues, a estructura que de dispoñer no propio concello dun COVID auto, que é unha estructura fixa que está traballando todos os días, pues, bueno, en vez de facer unha toma de mostras específica para este colectivo, vamos a aproveitar os recursos que temos no COVID auto e vámonos ir citando paulatinamente, según vayamos dispoñendo dos listados da población a cribar, pois utilizando a disponibilidade que temos debido a menor incidencia da infección neste momento, vamos a utilizar, como digo, a estrutura do COVID auto.
Pues en el COVID auto les van haciendo esos PCR, esas pruebas, ese cribado de la localidad de Burela. Para el próximo 25 de marzo hay que llamar al 608-555-300, 608-555-300. Según destacan, en las bases para acceder al cribado está destinado a la población que desarrolla su actividad laboral, profesional o de voluntariado cara al público, usuario de servicios públicos, privados o del tercer sector prestados en el término municipal de Burela. Quizá ahí es donde se agarren para lo de prestados en el término municipal de Burela, porque sí que hemos recibido alguna queja de persona que está empadronada en Burela, pero no le admiten para realizar ese cribado porque trabajaría fuera. Desde Sergas indican que se está llamando por parte del ayuntamiento, en este caso, para realizar, bueno, se está llamando a los servicios del ayuntamiento para realizarse esa inscripción de cara al cribado del próximo 25. Pues así están las cosas, y además de hablar de situaciones de cribado, vamos a hablar de industria enseguida, después de este pequeño alto en camino.
La Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el Dr. José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Hablamos pues de industria, de la reunión multilateral celebrada este lunes por la tarde para hablar de la posible venta de Alcoa. Poca claridad ha quedado después de la misma, y el comité de empresa le pide al Ministerio de la Xunta otra reunión, urgente en este caso, para que les den más detalles sobre cuál es la posición de la SEPI, porque la información que tienen les ha llegado por la de Alcoa en este caso. Escuchamos las declaraciones a continuación del presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.
Alcoa ha avanzado que está a la espera de la contestación de Tarsil y al mismo tiempo está trabajando en la due diligence, o sea, está trabajando en el papeleo que hace falta para cuando vengan a visitar la planta, y al mismo tiempo está trabajando en dos partes. Una parte que es la de la separación, para la cual ya ha traído técnicos a fábrica y han visitado las instalaciones para saber las partes que tienen que dividir. Y por otra parte, también ha trabajado en la separación de las entidades, porque no va a seguir la misma entidad y tienen que hacer una nueva entidad.
Pues esos son los temas en los que está trabajando, pero según indicaban los propios trabajadores, los responsables del comité de empresa, no les ha quedado claro cuál es la postura de la SEPI. Así que lo que solicitan es una explicación por parte del gobierno y también de la Xunta de Galicia. En este caso, les han pedido esa reunión urgente.
Alcoa ha avanzado que está a la espera de la contestación de Tarsil y al mismo tiempo está trabajando en la due diligence, o sea, está trabajando en el papeleo que hace falta para cuando vengan a visitar la planta, y al mismo tiempo está trabajando en dos partes. Una parte que es la de la separación, para la cual ya ha traído técnicos a fábrica y han visitado las instalaciones para saber las partes que tienen que dividir. Y por otra parte, también ha trabajado en la separación de las entidades, porque no va a seguir la misma entidad y tienen que hacer una nueva entidad. Por otro lado, desde el comité de empresa, ante la falta de información por parte de la SEPI y la necesidad de clarificar dónde están los puntos de desencuentro, hemos solicitado a la Xunta de Galicia y al Gobierno de España, al Ministerio, una reunión urgente para que nos especifiquen y quede bien claro dónde están los problemas.
Pues así está la situación. Han pedido esa reunión para que les especifiquen dónde están los problemas. Hemos vuelto a escuchar cuáles serán las situaciones, las cláusulas en las que estaba trabajando Alcoa, explicadas por José Antonio Zan, el presidente del comité de empresa. Y estaremos pendientes de cuál será la próxima reunión con los próximos datos. Hablamos ahora de otros temas a nivel municipal. Vamos a acercarnos hasta el de Ribadeo para tratar el tema de esas ayudas de la Xunta de Galicia promocionadas por el portavoz del Partido Popular sobre esa reestructuración, rehabilitación de viviendas en los cascos históricos, en las zonas ARIS. Desde el Partido Popular, Daniel Vega afirmaba que había 400.000 euros que ponía la Xunta de Galicia a disposición de los propietarios, tanto en Rinlo como en el casco urbano de Ribadeo, para llevar a cabo las obras, y les animaba a adherirse a ese tipo de ayudas. Y desde el equipo de gobierno, el alcalde Fernando Suárez dice que a Daniel Vega le han dado un botafumeiro, se ha puesto a airear humo, porque en realidad de lo que está hablando es de lo que ya había y que es del año 2008 un convenio firmado entre Ayuntamiento, Xunta y también el Ministerio. Así que vamos a escuchar ahora sí las declaraciones de Fernando Suárez al respecto.
Pois hoxe quero falar da situación do casco vello e da política de rehabilitación con diñeiro público na que levamos razonablemente ben desde hai anos o Ministerio de Fomento do Goberno do Estado, que é o que máis pon, por certo, a Xunta de Galicia e máis o Concello. Nos, como Concello, pois sufragamos grande parte da obra pública, tanto nas rúas como nos diferentes espacios públicos de Ribadeo e de Rinlo. E a Xunta e máis o Ministerio sufragan os importes da rehabilitación aos particulares, máis o Ministerio que a Xunta. Cal é a novidade? Pois que agora, pois unha vez máis, o voceiro do PP parece que atopou un botafumeiro que se dedica ao que sabe, a vender fume. Bótalle un pouco de incenso ao botafumeiro e di que hai 400.000 euros para os cascos vellos de Ribadeo e de Rinlo. A verdade é que, sorprendidos por tan grata noticia, poñémonos a consultar a través dos servizos técnicos coas oficinas da Xunta, tanto a de Lugo como a de Santiago, e cal é a novidade? Pois ninguna. Os convenios vixentes son os que están asinados desde o ano 2018. A previsión de vivendas para Ribadeo era de 24 e hai actualmente 19 solicitudes aprobadas que cumpren os criterios, e para Rinlo unha cuestión similar, dunha previsión de 12, pois hai 9. Polo tanto, destas cantidades cacarexadas non se corresponden con novo financiamento. Outra cousa é que no futuro poidan existir novos convenios a asinar polas tres partes, polo Goberno do Estado, pola Xunta de Galicia e polo Concello de Ribadeo, como ven acontecendo nos últimos 20 anos. O resto, pois o de sempre: fume, cacarexo e hiperventilación. E desde logo, con estes tres adxetivos, non se rehabilitan os cascos vellos.
Pues ahí se ha quedado las palabras del alcalde de Ribadeo. Fernando Suárez señala que así no se rehabilitan las cosas y que está simplemente mandando un poco de humo con su botafumeiro. 35 minutos pasando la una del mediodía. Vamos a hablar de arte, que en Ribadeo hay mucho arte, sobre todo hoy relacionado con Rosalía de Castro. Y luego de otro tipo de arte, de ese arte que supone la Semana Santa. Y nos vamos a acercar de la mano de Baruch Domínguez a después hablar de la Semana Santa de Viveiro, a ver cómo se plantea este año.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Ahora nos vamos a acercar a las cuatro calles de Ribadeo, donde en estos momentos un par de artistas realizan un mural en homenaje a Rosalía de Castro. Ellos son Concepto Circo y forman parte de una de las actividades que se impulsa para conmemorar la efeméride. Así que ahora que afortunadamente tenemos un poquito más de libertades, ha llegado la primavera, incluso la curva pandémica va un poquito mejor, se puede recuperar también la cultura y están realizando algo que seguro que es muy bonito. Tenemos con nosotros a una de las personas que se encarga de la realización. Es Manuel Pallín. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, nosotros somos una empresa, yo soy una parte de ella, soy Manuel y luego mi socio Marco, somos Concepto Circo, y nos encargamos de la realización de esos murales que encarga la Diputación para distintos puntos de toda Galicia. Uh-huh. Y es un motivo muy concreto con motivo de conmemorar a Rosalía de Castro. Y nada, pues nos han dejado libertad creativa y con simplemente poniendo la seña de Rosalía de Castro y a partir de ahí todo lo que la rodee, pues con cierta libertad.
Cierta libertad. Bueno, sois dos los que componéis Concepto Circo entonces, ¿no?
Somos dos, sí, correcto.
¿Cuánto tiempo podéis dedicar a realizar el mural? Porque verdaderamente hacéis obras de arte. Es que esto de la pintura mural es impresionante. Cuéntanos cuántos puede llevar.
Te vas a sorprender porque en este caso nos va a llevar más o menos una hora y media. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar grandes formatos, de hecho nuestro trabajo son grandes formatos, medianeras, edificios, paredes sumamente grandes. Entonces, en este caso, este formato que vamos a pintar hoy es un formato pequeño de 4 metros por 1.5, con lo cual para nosotros es algo bastante rápido, somos dos personas y trabajamos muy rápido, trabajamos todos los días pintando graffiti, entonces bueno, se ejecuta con gran facilidad y tiempo.
¿Más o menos qué vais a plasmar ahí? Danos una pista.
Pues es un mural en el que va a aparecer la cara de Rosalía de Castro y luego pues alrededor de ella pues alguna que otra forma, alguna R de Rosalía, una C. Y luego una mezcla de colores, bastante cromáticamente correcta, pero libre.
Uh-huh. Esto forma parte de esa actividad que nos has comentado justo antes, de la Diputación, y os lleva a otros sitios a realizar otros murales. ¿Escogéis siempre el mismo tipo de mural? ¿Vais variando? ¿Cómo lo hacéis?
En este caso, como el motivo Rosalía de Castro y tenemos un diseño previo que ha aceptado la Diputación, no hay muchas variantes. Digamos que la metódica es la misma, colocamos la cara de Rosalía más o menos en el centro y alrededor pues componemos distintos motivos así de diseño gráfico y pop art, algo muy colorista y vistoso. Las variantes sí, en cada uno de ellos hay variantes porque cada día nos levantamos de una manera diferente, pero el patrón prácticamente es el mismo en este tipo de dibujo concreto.
¿Cuántos colores podéis llegar a utilizar o cuántas diversas técnicas? Porque has hablado de que metéis un poquito de pop art. Es que yo creo que el arte urbano mezcla mucho, pero cuéntanos, ponnos.
Sí, fíjate, en nuestro caso, los de arte urbano, cada uno luego utiliza un montón de técnicas diferentes. Nosotros utilizamos exclusivamente pintura spray. Nos gusta la forma de aplicarse, estamos muy acostumbrados. El spray es una herramienta que da muchas posibilidades, muchísimas. Es pintura proyectada por aire, nunca está en contacto con la pared el soporte, o sea, el spray, y eso juegas con las distancias, con los ángulos y con todo, y te permite hacer de todo, desde algo realista, algo pop art, etcétera, etcétera. Cuando digo pop art, digo el tipo de acabado, de color, pero no el tipo de acabado de técnica. El pop art viene a ser casi como más de impresión gráfica, es otro tipo de, ¿no? Pero que es bastante, eso, o sea, nosotros trabajamos específicamente con spray, sí.
Háblanos de vuestra formación. ¿Cómo, bueno, pues decidís dedicaros a este tipo de arte? No sé si también paralelamente cultiváis el cuadro puro y duro de toda la vida o simplemente... Claro.
Nosotros, mira, llevamos con este proyecto empresarial unos 15 años ya y hemos pasado, pues hemos tenido una marca de ropa, hemos hecho, tenemos un apartado visual, tenemos distintas disciplinas metidas dentro de la empresa, pero ahora mismo, en la actualidad, hace ya varios años, nos dedicamos exclusivamente a la realización de murales de este tipo. Porque nos gusta mucho y porque funciona mucho mejor y nos da un mejor resultado.
Bueno, y es tendencia, yo creo que se ha puesto de moda, porque además es que hacéis verdaderas obras de arte, me parece una maravilla, ¿eh?
Sí, la verdad es que se ha puesto bastante de moda, ciertamente, porque antes no era así, ahora cualquier ayuntamiento ve interesante la posibilidad de abordar una medianera, que es un espacio bastante grande, y pagar por ello, ¿no? Esa, eso es un todo un logro que se ha conseguido en el paso de los años, ¿no? con el tema urbano, ¿no? Con el tema de este tipo de disciplinas así urbanas. Se ha dado paso, se ha dado una confianza, han visto los resultados y bueno, la gente de a pie pues opina y los ayuntamientos hacen caso a la ciudadanía y ceden, claro. Ellos mismos se dan cuenta de que también es interesante, claro.
Claro, bueno, es que a mi juicio la evolución del graffiti ha ido para bien, porque mucho más allá de aquellas firmas originarias de que no dejaban de manchar una pared, estamos hablando de hacer arte sobre una pared y de darle mucha más vida a un muro que a lo mejor está ahí muerto de risa. Es que ha evolucionado para bien.
Sí, sin duda, bien sea muralismo o graffiti, todas estas disciplinas que se aplican a día de hoy, pues se aplican de otra manera, ¿no? Hay mucha gente que tiene un gran conocimiento, hay que tener bastante conocimiento de color y de poder abordar una pared grande, no es lo mismo que un folio de un A4, ¿no? Es todo un ejercicio ya solo de colocación del dibujo y de la mezcla de colores, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir que requieres un poquito de bagaje barra formación, ¿no? De este tipo de cosas.
Pues ahí están ellos en Ribadeo en esta jornada de hoy realizando ese mural en homenaje a Rosalía de Castro dentro de un convenio que se ha firmado por parte de la Diputación de Lugo para llevar este tipo de murales a otras localidades. Son Concepto Circo y ya saben que sacan arte de cualquier esquinita. Esperamos que os quede muy bien y pasaremos a verlo, por supuesto, porque está ahí, bueno, en pleno centro de la localidad arriba de las cuatro calles, así que mejor lugar no puede estar ubicado. Manuel, muchas gracias a ti y a tu compañero, ¿eh? Que salga todo
muy bien. Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias. Un saludo. A que tengas buen día. Hasta luego.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-2916 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-2916. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-2916.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa y estamos a solamente uns días de que chegue a Semana Santa, que dará comezo, como sempre, co Domingo de Ramos, aínda que este ano, como xa sabe todo o mundo, pois se ten que celebrar pois tanto este día como todos os que veñen despois dun xeito diferente. Para falar connosco temos a voceira da Xunta de Cofrarías dunha das Semanas Santas máis importantes da comarca da Mariña ou a máis importante da comarca da Mariña e tamén unha das Semanas Santas máis importantes de Galicia. Falamos da Semana Santa de Viveiro e falamos coa voceira desta Xunta de Confrarías, con Mari Carmen López. Chipe, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, é un obrigado xa todos os anos falar dos actos fastuosos sempre da Semana Santa de Viveiro, esa Semana Santa que non vos cansades de dicir, esa Semana Santa sentida, esa Semana Santa diferente, esa Semana Santa especial, pero que este ano, pois como xa falábamos en anteriores ocasións, pois se ten que celebrar dun xeito un tanto distinto por esta pandemia do coronavirus que estamos aínda vivindo. Un pouco así a xeito de resumo, cales serán os actos principais que teremos durante os vindeiros días en Viveiro?
Pois mira, a pesar de que, como tú ben indicas, estamos nunha Semana Santa un tanto especial pola pandemia que estamos a vivir, que como consecuencia, como se acordou non solamente desde a Xunta de Cofradías, sino tamén en común acordo co Episcopado, non se van celebrar procesións polas rúas donde as imágenes de alguna maneira desfilaban con tanta devoción e con ese sentimento que lle dá o título de Semana Santa sentida. Pero sí vamos ter moitísimos actos que nos farán vivir unha Semana Santa diferente, unha Semana Santa distinta, pero que non queremos que pase desapercibida. Deste xeito, pois, por exemplo, o día 19 pasado xa se presentou a edición do cartel deste ano, un cartel fermosísimo que leva a imaxen de a Virxen da Esperanza. E a min chama moita atención porque vai entroncada nunha das portas das murallas de Viveiro, a muralla da Porta da Vila, e precisamente leva unha leyenda, leva un lema, unha puerta a la esperanza. E nada mellor dito que esta Semana Santa queremos que seña unha porta aberta a esa Semana Santa do 2022, que vai ser emocionante. Ben, este cartel xa se presentou, como digo, o día 19. Fíxose porque os cartéis son moi demandados, non solamente aquí polas xentes de Viveiro e xente foránea que ven, sino porque a nivel nacional e internacional que se envían estes cartéis, digamos que xa hai coleccionistas do mismo, non? A maiores da edición do libro cartel, nestes días estamos a vivir xa o que é a novena da Virxen dos Dolores da Orden Terceira Franciscana, que ten tanta devoción entre os viveirenses. E digamos que temos en mente, e xa estamos con eles, con todos estes actos en posta en marcha, enumereiche, eu vouche enumerar todos ou casi todos. Uh-huh. Vaise facer, e xa se está facendo, emisión virtual, como fixemos o ano pasado, non solamente das procesións, sino tamén de concertos, conferencias, etcétera, que se van a emitir de maneira virtual para que a xente pois poida seguir esas esplendorosas procesións da Semana Santa de Viveiro dunha maneira, volvemos a decir, a través das redes. Vaise facer, estamos preparando precisamente hoxe, inicias este tema, en colaboración co Casco Histórico Viveirense, vamos facer o que chamaríamos a ruta dos escaparates, é dicir, vanse engalanar os escaparates do comercio de Viveiro con estandartes, con maniquís vestidos con capuchos das diferentes cofradías, insignias, varales, é dicir, de alguna maneira vamos a ambientar a nosa cidade co tema Semana Santa, aínda que falten esas procesións polas rúas. Isto vamos a invitar a que a xente visite e siga esa ruta vendo escaparate a escaparate, que va a ser un atractivo máis en Viveiro. Estamos montando, unha xa está aberta, exposicións. Por exemplo, vai haber unha na plaza, no frontal do ayuntamiento, de fotografías de Toño Guas. Hai unha nos claustros de San Francisco, que, como xa sabes, ali hai unha exposición permanente de parte das imaxenes que salen na Semana Santa. Pois esta vaise complementar con vitrinas onde se van poñer tamén obxectos da Semana Santa, e vai haber unha colección, xa está colocada, de fotografías retrospectivas. A maiores, para darlle máis engalanamento a eses escaparates que antes mencionábamos, pois vanse poñer nos balcóns o que poñíamos para cando pasan as procesións, que son os reposteiros, bueno, as bandeiras ou como lle queiramos chamar, propias da nosa Semana Santa. E van estar engalanando os balcóns para darlle esa ambientación que nos falta, pero que complementamos con todo isto. Temos, ademais, non nos podemos olvidar que, de alguna maneira, pensemos que a Semana Santa non eran solamente as procesións nin eses actos lúdicos, sino que temos que considerar que o principal para que seña esa Semana Santa sentida ten que ter como base a parte espiritual, a parte da alma, a parte que lle dá sentido a vivir a pasión de Cristo para rematar na resurrección, que é o lema principal dos cristianos, non? E aí, nesa parte, pois vamos ter unha conferencia cuaresmal a cargo de don Antonio José Balín Valdés. Vamos ter vía crucis de homes e mulleres, pero en vez de ser nas rúas, serán nas iglesias. Concretamente, vamos ter tamén o acto penitencial, que vai ser este xoves, para que a xente pois poida un pouco esculpar bueno, as faltas que un cada un queira descargar da súa conciencia, non? E, de alguna maneira, aparte desa edición do cartel que presentamos o día 19, preséntase tamén este fin de semana o libro Pregón, a revista Libro Pregón, un libro moi demandado, tamén coleccionado por cantidad de xente, e que se edita desde 1947. Hubo algúns anos que non se fixo, pero vamos, anualmente isto é unha convocatoria de recollida dos cofrades e incluso de xente que non é cofrade. Vai se repartir no multiusos do concello e será precisamente a partir deste fin de semana. E tamén se vai repartir un programa de man, donde en ese programa de man van un programa de bolsillo, digamos, van ter os horarios de todos os actos litúrxicos. Volvemos a facer hincapié o máis importante da vivencia da Semana Maior, os horarios, repito, dos actos litúrxicos e de todas as actividades que se vayan facer en este 2021 con alusión á Semana Santa de carácter internacional en Viveiro. A grandes rasgos, eu creo que che resumín un pouco todo o que estamos a facer. Pódese me quedar algo, pero creo que en realidad son as esencias deste 2021.
Pois explicado completo este programa que, como dicíamos ao comezo, aparte das procesións, que realmente é o que non se pode realizar pois xa por decisión da propia Xunta de Confrarías da Diocese de Mondoñedo Ferrol, e tamén o reafirmaba despois máis tarde a Conferencia Episcopal Española, pois o resto dos actos, actos litúrxicos, actos culturais, pois poderán seguirse celebrando pois dun xeito distinto, e tamén supoño, tamén recalcar, Mari Carmen, con todas as medidas de seguridade que xa levamos insistindo nelas durante este tempos, non?
Por suposto, nós somos moi respetuosos con eso, precisamente por eso se tomaron as medidas de anular cantidade das cousas que se facían para cumplir esos requisitos. Nas iglesias aquí hai xente moi respetuosa, nadie entra sin a súa mascarilla, e respetando os aforos que teñen asignadas as distintas parroquias, cos geles a disposición do público que entre e que sae, é dicir, nós creemos que Semanas Santas vai haber máis gracias a Deus, e que o principal nestes momentos é a vida das persoas, que temos que ser conscientes todos de que temos que colaborar para non volver a retroceder nesas olas que van despertando a veces e que nos teñen tan angustiados.
Xa por último, para finalizar, xa o nomeábamos varias veces ao longo da entrevista, xa o nomeamos sempre que falamos esa Semana Santa sentida, falando do sentimento dos propios cofrades ante unhas circunstancias como as que temos actualmente, pois como está o espírito de cara a esta Semana Santa?
A ver, o espírito é un espírito decaído, porque os que vivimos a Semana Santa, os que organizamos os seus actos, e os que non organizan, ou que están á espera de vivila e de presenciala, isto é, como vulgarmente podíamos decir, un xarro de agua, non? É dicir, estamos desolados, pero ao mesmo tempo estamos con esa esperanza de esa porta aberta que nos dice o cartel, para que eu creo que a próxima, a do 2022, vai ser unha Semana Santa grandiosa, emocionante, sentida e moi esperada. Eso é o principal.
Pois, dende logo que sí, con ese símbolo da esperanza que este ano se vai facer máis presente que nunca, pois finalizamos esta entrevista agradecendo, como sempre, a Mari Carmen López, a Chipe, voceira da Xunta de Confrarías da Semana Santa de Viveiro, a súa colaboración e o noso desexo, por suposto, de que vayan ben todos os actos programados neste ano e que o máis pronto posible, oxalá que sexa nese ano 2022, que volvamos vivir pois a Semana Santa de Viveiro como Deus manda, nunca mellor dito. Graciñas.
Gracias a vosotros.
¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera, el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981-29-7420. 981-29-7420.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 982-12-91-54. 982-12-91-54.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues estoy a pensar, no barato es sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Muebles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os muebles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Muebles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Muebles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Muebles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Muebles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Muebles Folgueira axúdanche a aforrar.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El próximo mes de junio estrenaremos nueva factura de la luz. Se rebajaría del 60 al 25% el peso de los impuestos y otros costes. Es decir, 3 de cada 4 euros serían para pagar la energía que consumimos. ¿Es verdad que va a bajar el recibo?
Va a suponer un ahorro para aquellos que sepan, digamos, modular sus consumos. Si no, podría ser incluso un poquito más caro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.